El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy buenos días, les saludo con muchísimo gusto en un fin de semana más que nos podemos reunir, esperando a nombre de todo el equipo que tenga usted un gran día para comenzar. Es temprano esta mañana para poder aprovechar el tiempo, espero que así sea para usted, desde hacer ejercicio, desde ir adelantando quizás algunas cosas en casa o ir a quizás algún compromiso que tenía usted pendiente y que el día de hoy podrá realizar. En fin, que sea una gran mañana para usted, un gran día. Mil gracias como siempre por el favor de su compañía. Hoy es sábado ya 18 de enero de 2025 y aquí comenzamos con el resumen informativo. En las noticias nacionales, realizan homenaje a El Mencho en Tanuato, Michoacán. Confirma el gobierno federal 2 muertos tras los ataques en bares de Morelia, Michoacán.
Del ataque de los 3 bares se reportan al momento 2 personas fallecidas. Ya estamos en coordinación con las autoridades del estado para trabajar este asunto.
Acusa la presidenta Claudia Sheinbaum a la Suprema Corte de intentar boicotear la elección judicial.
Han hecho 3 acciones en contra de la reforma constitucional. La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se integre el recurso de los fideicomisos a la tesorería.
El canciller Juan Ramón de la Fuente reitera que migrantes de Latinoamérica en Estados Unidos no están solos.
Decirles que no están solos, que no estamos solos, que estamos trabajando de manera coordinada y conjunta para apoyarlos en donde se encuentren e independientemente de su estatus migratorio.
Un fuerte enfrentamiento entre grupos criminales dejó incendiado un vehículo blindado conocido como Monstruo en la carretera Reynosa-San Fernando, en Tamaulipas. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se prohíben los cigarrillos electrónicos, vapeadores y fentanilo ilícito. En noticias internacionales, comenzarán las redadas de migrantes el martes en Chicago, publica The Wall Street Journal. Al menos 4 personas fallecieron este sábado en un ataque de Rusia con misiles balísticos contra Kiev. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, concretó el acuerdo para liberar a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. El antisemitismo ha aumentado en todo el mundo durante la última década, según la Liga Antidifamación, una tendencia alarmante que ha sido liderada en gran medida por las generaciones más jóvenes. 2 jueces iraníes fueron asesinados en un ataque armado frente a la Corte Suprema en Teherán. Autoridades insinúan que Israel está detrás del crimen. Un juez de Bolivia ordenó la aprehensión de Evo Morales luego de que el expresidente no se presentara por segunda vez a la audiencia en la que debía resolver un pedido de prisión preventiva por el caso de trata de una menor durante su mandato. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una ley federal que prohíbe TikTok en el país a partir del domingo, a menos que la red social sea vendida por su empresa matriz con sede en China. Donald Trump informó que su toma de posesión como presidente de Estados Unidos se celebrará en el interior del Capitolio, debido a las bajas temperaturas anunciadas. Vamos con las noticias locales. El municipio de Chapala ofrece a la UDG un terreno para construir un hospital-escuela a fin de atender a la población afectada por problemas renales al parecer vinculados a la contaminación.
Ya tenemos nosotros un terreno de cerca de 4 hectáreas donde lo hemos propuesto ya a la Universidad de Guadalajara para poder realizar esta obra que creo que sería muy importante para la región.
El gobierno de Jalisco presentará al Congreso local una iniciativa para armonizar la reforma judicial. Para ello realizará foros con especialistas en derecho.
La propuesta que voy a presentar al Poder Legislativo local provendrá de la sociedad organizada y sobre todo de especialistas en materia de derecho.
Coordinadores de fracciones parlamentarias del Congreso de Jalisco iniciaron el análisis de la reforma judicial federal en Jalisco. Colectivos ambientalistas se oponen al nombramiento del nuevo titular de la PROEPA. Dicen que no tiene los requisitos para el cargo.
La ha dedicado a defender al cártel inmobiliario, que son precisamente las personas contra los que nosotros hemos estado luchando para defender áreas naturales protegidas, los parques.
Jalisco prepara denuncia penal contra Capsa Eagle por delitos ambientales en los rellenos sanitarios de Matatlán y Los Laureles.
Tuvo un manejo irresponsable de estos dos tiraderos. Hemos hecho ya distintas visitas de inspección y vamos a presentar ya las denuncias en contra de Capsa.
El Infonavit atenderá a derechohabientes también los sábados de enero en Guadalajara y Tlajomulco. Constructores pagan apenas 23.50 pesos diarios por cerrar calles para sus obras en Guadalajara. Ciudadanos se quejan de los colapsos viales que generan. Son 37 las escuelas del norte de Jalisco que están en paro de labores desde noviembre pasado, confirman autoridades. Afirman que las demandas de los profesores ya son atendidas. Rescatan en Tlaquepaque a un hombre privado de su libertad. Muy buenos días, de nueva cuenta le decimos todo el equipo agradeciéndole como siempre el favor de su escucha. Luz Valvaneda, ¿cómo estás mi querida Luz? Ya llegando, puesta, dispuesta, despierta. Te iba a decir que con el café en la mano, pero no, tú no tomas café. Tú no tomas cafecito. Pero Luigi, tú y yo sí, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el café? Yo no lo veo aquí, pues. Ahorita, ahí viene de rodillas. Bueno, pues Luz Valvaneda de los teléfonos. Luz, buenos días. Luis Durán, buenos días también para ti en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, pues hoy amanecimos fritos. En este momento el termómetro nos marca 8 grados. Así es de que, si, no sé, a reserva de lo que usted me diga, porque a veces también es cuestión de percepciones, pero ciertamente pues yo sentí más frío hoy que ayer. Ayer no estábamos, estábamos como en 11, si mal no recuerdo, el termómetro, pero bueno, pues en fin, hay que protegerse, hay que cuidarse, evitar particularmente los cambios de temperatura. Y pues bienvenido sea usted. ¿Qué tenemos? ¿Qué le tenemos para el día de hoy?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro que pues puede ser polémico para algunas personas. Es un libro que escribió el periodista Pablo Iriart con respecto al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llama El Destructor. Pablo Iriart, hay que decirlo, siempre ha sido un crítico, pues fue un crítico muy acérrimo del presidente López Obrador. En este libro, llamado El Destructor, Pablo Iriart pone algunos antecedentes del porqué, precisamente de sus críticas hacia quien fue presidente de nuestro país, López Obrador. Lo conoció prácticamente desde los inicios de su carrera política. Él considera que hubo muchos cambios que particularmente a Iriart, de acuerdo con lo que él escribe, lo decepcionaron de Andrés Manuel López Obrador. Es un libro que de hecho está autografiado para una persona de nuestra audiencia. Así es de que si es de su interés, aquí tengo esta propuesta del día de hoy. Se llama, le repito, El Destructor, del periodista Pablo Iriart. Pablo Iriart, que escribe, por cierto, en El Financiero, una columna que se llama Uso de Razón. Él comenzó su carrera en la revista Proceso, fue reportero fundador de La Jornada y director fundador de La Crónica de Hoy. Fue también director de Notimex y La Razón. Y aquí está entonces esta propuesta, por si es de su interés. Que por cierto, no tengo conversación con Pablo Iriart, pero sí tengo conversación con otro periodista que usted conoce muy bien, que es Jorge Ramos. Jorge Ramos, en la pasada perdón, edición de la Feria Internacional del Libro, vino a presentar su último, ahora sí que su último escrito, su última obra, que es Así veo las cosas, donde él habla de su carrera, de su familia, y cómo acaba de prácticamente dejar ya el año pasado, dejó de ser parte de las filas de Univisión, pero como él comparte en la charla que le voy a estar también transmitiendo un poco más adelante, pues dice que el periodista nunca deja de ser periodista al preguntarle pues por los planes que tiene. Y particularmente lo escuchará usted hablar también sobre un tema que a él le preocupa, que siempre le ha preocupado, que es el de los migrantes. Él mismo siempre dice de sí mismo, soy un migrante. Aunque mucha gente aquí, por ejemplo, en México, lo ha llegado pues hasta atacar, allá estando en Estados Unidos le dicen que es mexicano. En fin, ya escuchará usted la conversación. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Hoy, un periodista que le traigo con su libro, Pablo Iriarte, El Destructor, y la conversación con Jorge Ramos. No tengo el libro de Jorge Ramos. Yo que más hubiera querido tener un libro para usted, pero pues resulta que en esta ocasión no hubo la posibilidad. Pero sí la conversación, ya en todo caso, para que usted, si le interesa adquirir el libro, conseguirlo, pues ahí también tiene esa otra opción, por escuchando lo que diga Jorge Ramos, y esta otra, que si es en físico, de Pablo Iriart, El Destructor. Pues dicho lo anterior, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y con su nombre completito, en el caso de WhatsApp o Telegram, y ya estará participando. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted, porque apenas estamos iniciando Sábado en Metrópoli. Saludo con mucho gusto esta mañana hasta la Ciudad de México a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Espero que hayas descansado. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues estamos a prácticamente nada de que Donald Trump asuma como presidente de los Estados Unidos. El lunes estará ya tomando posesión, y si cumple las amenazas que ha venido declarando durante las últimas semanas y meses, pues entonces habría que echar mano de toda la cooperación posible y de toda la coordinación para asistir no solamente a nuestros paisanos que pudieran ser deportados de vuelta a México, sino a centenares o miles de migrantes de otros países. Por eso, justamente en estos días, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente ha hecho ha tenido un encuentro o encuentros con los cancilleres de otras naciones latinoamericanas. Ayer, precisamente, en una sesión presidida por él y por el canciller de Honduras aquí en la Ciudad de México, se llevó a cabo este encuentro internacional con la participación vía remota de los cancilleres de Colombia, de Cuba, de Guatemala, de Haití, de Venezuela, y también otros viceministros como el de Brasil, el de Belice, Costa Rica y El Salvador. Todo esto, pues repito, buscando estar lo mejor preparados posible ante el posible cumplimiento de las amenazas de Donald Trump. Entonces vamos a escuchar a Juan Ramón de la Fuente, quien pues dice que de entrada les manda el mensaje a nuestros paisanos y a los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos que, con papeles o sin papeles, ellos deben estar seguros y tener la conciencia de que no están solos.
Este es un gran mensaje, porque el que estemos justamente aquí reunidos, dialogando y explorando cómo coordinarnos mejor, es un paso más que damos en la dirección correcta. Porque ¿quién podría dudarlo? Son tiempos para mostrar que sabemos respetar nuestras diferencias, pero sobre todo estamos decididos a destacar nuestras coincidencias. Y eso es lo que nos puede dar una mayor fortaleza en los tiempos que se avecinan. Nos interesa muchísimo a todas y a todos los que estamos aquí presentes, porque también así lo han expresado, que el mensaje llegue hasta el último rincón donde se encuentren nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes. Decirles que no están solos, que no estamos solos, que estamos trabajando de manera coordinada y conjunta para apoyarlos en donde se encuentren e independientemente de su estatus migratorio.
Pues ahí está justamente el mensaje de Juan Ramón de la Fuente, el canciller mexicano, y pues la colaboración, la coordinación que está teniendo con otros países latinoamericanos, de donde también hay una gran cantidad de migrantes en Estados Unidos, para que pues no los no nos agarre descobijados, tanto a los mexicanos como, decía yo, a cubanos, haitianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, en fin, a todos los involucrados, colombianos, brasileños, todos aquellos migrantes que han estado llegando a los Estados Unidos y que en muchos casos están sin papeles de aquel lado de la frontera. Entonces, esta situación podría agudizarse si realmente cumple Donald Trump sus amenazas de expulsar a los migrantes de manera pues masiva, y que es una de las amenazas, independientemente del tema de los aranceles. El tema de la migración, de la expulsión de migrantes, provocaría un caos impresionante a nivel internacional. Mi reporte, Mercedes.
El cual agradezco a Arturo García Caudillo, y estaremos pues muy atentos. Buen día para ti.
Igualmente, un abrazo. Hasta el lunes.
Hasta el lunes. The Wall Street Journal publicó precisamente el día de ayer que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo planean una macro redada de migrantes en Chicago para el próximo martes, el día después de su toma de posesión. Y de acuerdo con esta información, el gobierno entrante enviará entre 100 y 200 agentes migratorios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas a Chicago para esta operación. Así es de que ahí está, pues, digamos, ya el primer anuncio de esta gran redada que anuncia inclusive el propio zar de la frontera de Trump, Tom Homan. Vamos a la pausa y regresamos. Y le comparto a continuación esta conversación con el periodista mexicano Jorge Ramos. Esto fue en el marco de la Feria Internacional del Libro. Es un mexicano exitoso, periodista, inmigrante, como muchos otros, pero a él le gusta mucho decirlo siempre, que él es un inmigrante. Y luego de repente hay gente en nuestro propio país que no lo considera mexicano, que lo considera gringo. Sí. Y estando allá, hay gente que lo considera mexicano. Tengo el gusto y el placer de saludar en esta ocasión al periodista Jorge Ramos. Jorge, bienvenido a Guadalajara, bienvenido a la fila. Antes de entrar al aire, me decía, ya no vengo a entrevistar, vengo a que me entrevisten.
Sí, gracias por invitarme. Y es distinto porque durante 40 años siempre me ha tocado hacer las preguntas, ¿no? Esta vez que me toca estar en la promoción del libro, así ver las cosas, me toca contestar preguntas, y me doy cuenta que me gusta más preguntar que responder. Pero curiosamente, hablabas de cómo me defino, y sí, soy periodista y soy inmigrante. Me fui en 1983 de México pensando que me iba por un año, y me quedé 40, y sigo ahí todavía. Y tengo dos pasaportes, uno azul y uno verde. Y siento que soy de alguna forma de los dos países, y decido si soy mexicano o estadounidense cuando llego al aeropuerto de la Ciudad de México, y si una de las filas está muy larga, escojo la otra. Y ahí soy mexicano o ahí soy estadounidense. En realidad, Isabel Allende decía que después de los actos terroristas del 11 de septiembre no había que escoger. Uno podía ser de varios países y no tener que escoger. Y de alguna forma así me siento. En el mejor de los casos, soy de dos países, pero en el peor, cuando vengo a México, muchos me dicen que yo y muchos traicionamos al país y que no tengo el derecho de ser mexicano y que me largue de aquí. Basta con entrar a las redes sociales. Y otras veces, como Donald Trump, que un día me dijo go back to Univision, en realidad lo que me dijo fue lárgate de los Estados Unidos, y hay muchos estadounidenses que no me consideran estadounidense. Y entonces, como inmigrante, vives en esa dualidad o esa tragedia de a veces no ser de ningún país y constantemente estar buscando tu casa, tu hogar.
Jorge, me llama la atención que lo denomine tragedia.
Es tragedia, ¿no?
Usted ha visto tragedias como reportero, 7 guerras.
Sí.
¿Lo suyo es una tragedia?
No, bueno, comparado con eso no es nada. Es un privilegio ser periodista. Pero sí es, sí hay algo trágico, hay algo triste en que no te acepten en el país donde vives y que no te acepten en el país de donde naciste. Eso es en los peores casos. Hay veces que te aceptan muy bien y que te abrazan y donde te sientes muy muy querido. Pero hay una tragedia en la condición de inmigrante. Yo cuando era niño nunca le dije a mis papás, quiero ser inmigrante. Les dije, yo quería ser rockero o quería ser futbolista. Y tú te vas del país por dos cosas. Una, porque algo te expulsa de ese país y algo te atrae. Pero dentro de esas tragedias personales que uno vive, yo hubiera querido quedarme en México. Yo hubiera querido quedarme en este país donde nací. Y me tocó vivir la tragedia de que mi padre muere cuando yo estoy en los Estados Unidos. Y yo debía haber estado con mi padre, pero no pude estar. O mi hermano, que murió hace 2 años. Yo estaba en los Estados Unidos cuando él se estaba muriendo en México y no llegué. No pude llegar para despedirme de él. A ese tipo de tragedias me refiero. No son tragedias históricas, pero son tragedias que te marcan como persona.
Totalmente de acuerdo. Que a veces uno cree que por ser periodista y haber visto situaciones, no sé si decirlo así, quizás más complejas, duras, realmente de... que yo me imagino, Jorge, que le pudieron haber desgarrado el corazón simple y sencillamente como ser humano, uno podría decir que eso te ayudaría a ti en tus propias tragedias personales a levantarte y decir, prácticamente sí, sí me duele, pero hay gente a la que le duelen más otras cosas. No sé qué tanto el periodismo le ha hecho una capa así. No,
pero aquí hay, claro, cuando ves tragedias todo el tiempo, me ha tocado varias guerras y accidentes y huracanes, la caída de las Torres Gemelas, muchos actos terroristas. No, lo que pasa es que, por ejemplo, si estás en una guerra, la única forma de sobrevivir y poder trabajar es si te congelas por dentro. Necesitas tener una coraza, porque no me contrataron ni para llorar ni para contar mis tragedias personales. Y el año pasado estuve en Ucrania, estuve en Israel y me tocó estar en las montañas de Tora Bora, en Afganistán, en Irak, en la guerra en El Salvador. Y a veces la única manera de sobrevivir eso es protegiéndote, dejando de sentir. Y entonces dejas de sentir en la guerra y cuando regresas de ahí te das cuenta de que la coraza sigue ahí. O sea, la coraza no se cae en el momento en que aterrizas en el aeropuerto. La coraza sigue ahí. Y a los periodistas nos ocurre algo parecido que a los soldados. Hay una especie de estrés postraumático que sigue ahí presente y que a menos que lo hables mucho con tus compañeros y que vayas a terapia, eso no cae. Así que no es que el periodismo te permita, en mi caso, protegerte de tragedias a nivel personal, sino que a veces es la única manera de operar y tienes que regresar a ese estado normal en donde las cosas buenas y malas te sigan afectando y cuesta trabajo.
Jorge, es por eso que ahora quizás hace un ejercicio distinto, así veo las cosas, de la publicación de algunas de sus columnas, el ensayo sobre la vida, sobre su familia. ¿Busca de alguna manera empezar como a dejar este camino del que usted durante todos estos años ha sido profesional, periodista?
No, pero me reconozco como mucho más frágil de la imagen que he proyectado en los Estados Unidos. Si te diera la opción de escoger cuál soy el yo verdadero, el que sale en la televisión o el que sale en el libro, soy mucho más en el libro. Lo que pasa es que en la televisión, insisto, no me contrataron ni para reírme ni para llorar, me contrataron para reportar. Y a pesar de todo, he tenido la disciplina cada semana de enviar una columna. Y en esa columna es donde realmente reflejo lo que estoy sintiendo. No, eso no sale en la televisión, pero en la columna sí. En la columna sí puedo darme ese privilegio, ese gusto de contar lo que realmente estoy pasando.
Y lo ha hecho con otros libros. ¿Me permite un segundo? Porque mire, yo me he encontrado en mi casa, su casa, un libro que compré hace muchos años.
Es mi segundo libro. Ay, me encanta que lo traigas. Era uno de mis primeros libros. Y si te fijas, este es un libro como más descriptivo. Sí. Estoy contando las vidas de otros. Sí, y ahora estoy contando de alguna forma lo que me tocó vivir a través de mi carrera periodística. Pero me da mucho gusto que lo hayas recuperado, porque era otra forma de hacer periodismo. Cuando escribí estos libros hace 20 o 30 años, estaba concentrado en el otro, en los otros y en lo que ocurría en otros lados. Y yo creo que con los cambios en los medios de comunicación, en donde las grandes cadenas noticiosas están, si no desapareciendo, bajando en influencia, en donde está creciendo la presencia de redes sociales, de websites, de podcast, las cosas han cambiado. Y ahora creo que a veces como periodistas nos podemos dar el lujo de decir: aquí estoy y esto es lo que estoy viendo. Cuando antes la tradición periodística sugería decir exclusivamente lo que estabas viendo y reportando los datos y los hechos. Ahora es un periodismo, yo creo que muchísimo más personal. Y creo que el libro lo refleja también.
Pero ahora también, de repente, Jorge, todo el mundo dice que puede ser periodista porque tiene una red social. Y simplemente en algo cotidiano. Reporto un choque aquí en la esquina de Las Rosas y Mariano Otero. Entonces ya es periodista. Y a veces llega, tarda más el verdadero reportero en llegar para cubrir la nota como debe de ser, ¿no?
Sí, pero yo no quisiera que creáramos un club de periodistas en donde algunos pueden entrar y otros no. Pero, por ejemplo, acabo de ver un estudio de UNESCO la semana pasada, donde decía que el 62% de los influencers no revisan sus notas ni checan sus fuentes. Es decir, que repiten solo lo que les dicen. Y yo creo que en esta época, en esta era de la desinformación, los periodistas somos más importantes que nunca, porque tenemos una credibilidad y un sistema y una disciplina que nos separa de aquellos que no cuidan sus fuentes y que no cuidan lo que están diciendo. Yo vivo en Miami, donde hay huracanes todo el tiempo, y tengo dos meteorólogos a quienes les creo para saber si debo evacuar mi casa en caso de tormentas, por ejemplo. Creo que los periodistas tenemos precisamente esa misión de ser los meteorólogos de la gente y decirles: esto es verdad y esto es mentira, y que no llegue un presidente o un funcionario a decirnos: estos son otros datos o yo tengo otros datos.
Por eso mismo usted ha sido muy incisivo, por eso mismo ahí tenemos la historia con Donald Trump, con Nicolás Maduro, tenemos con Andrés Manuel López Obrador, se me está escapando alguien más, pero hay una gran cantidad.
Hugo Chávez, Salinas de Gortari, Zedillo. Yo creo que nuestra principal responsabilidad social como comunicadores, como periodistas, es cuestionar a los que tienen el poder. Tenemos que hacer dos cosas. Claro, reportar la realidad tal y como es y no como quisiéramos que fuera. Así que si hay 5 muertos, decimos 5. Si es rojo, es rojo. Y no tengo ningún problema con la objetividad. Pero nuestra principal función social es cuestionar a los que tienen el poder. Y si tú y yo no le hacemos preguntas duras a los que tienen el poder, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Esa es la gran diferencia. Para eso servimos los periodistas. Los abogados defienden gente, los arquitectos crean estructuras muy bellas, los doctores salvan vidas, nosotros hacemos preguntas, y si nosotros no hacemos eso, nadie más lo va a hacer.
Jorge, ¿cuál es la naturaleza de buscar el equilibrio, de buscar la verdad precisamente y haberse hecho periodista? ¿Cuál es esa historia que lo empujó a usted?
Yo creo que no podría haber sido otra cosa. Yo creo que el periodismo fue lo que yo necesitaba hacer para poder enfrentarme a la autoridad. Crecí con un padre muy autoritario, una época de esos, en una época en donde esos padres determinaban tu vida. Crecí en una escuela católica en donde los sacerdotes nos pegaban, nos golpeaban. Crecí en un México autoritario donde no había democracia. Y entonces, ¿qué haces para enfrentarte ante el padre, ante la religión y ante un sistema autoritario? Te vuelves periodista. Te vuelves, claro, es la única manera de enfrentar la autoridad, ¿no? Y ante esos grandes bloques de autoridad, no tuve más remedio que hacer. Tenía solo dos opciones: o te sometías a la autoridad del padre, de la religión y del país, o lo cuestionabas. Y yo decidí cuestionar, y así me convertí en periodista. No tuve alternativa. O sea, la única manera para poder sobrevivir en mi caso era ser periodista.
Cuando se va a los Estados Unidos, ¿cuál era la expectativa? Dice, iba por un año, me quedé 40. Bueno, o hasta ahora, sí, 40, ¿no? 40 años. ¿Qué marcó la diferencia entre el año en el que se iba a regresar y haberse quedado?
Bueno, la diferencia es que de pronto pude trabajar con total libertad en los Estados Unidos. La primera enmienda de la Constitución en Estados Unidos te protege. Y una de las cosas que más me gustó en Estados Unidos es, llegué y de pronto empecé a ver la televisión, escuchar la radio, y me daba cuenta de que los periodistas criticaban al presidente Ronald Reagan de ese entonces y que no pasaba nada. Y yo me doy cuenta ahora que puedo criticar a Donald Trump, como critiqué a Barack Obama y a Joe Biden, y que no pasa nada, que puedo salir a andar en bicicleta, que no me van a matar en un supermercado, que puedo salir a la calle y que no pasa absolutamente nada. Esa es la gran diferencia, que Estados Unidos ha sido mi trinchera. Estados Unidos me ha permitido ejercer el periodismo sin preocupaciones. Algo que yo creo que no puede ocurrir en México. Yo admiro enormemente a ustedes, los periodistas, que se la juegan todos los días en México. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y han matado más de 160 periodistas desde el año 2000, cerca de 67 durante el gobierno de López Obrador. Siguen matando periodistas y sigue habiendo asesinatos en México. Es peligrosísimo ser periodista. Así que yo admiro a esos periodistas que se quedaron en México y que siguen haciendo periodismo.
Sin embargo, ¿no es un riesgo que usted tomaría entonces en hacer periodismo en México?
Bueno, no es ni siquiera un riesgo, sino que mi vida está en Estados Unidos. Mis hijos están en Estados Unidos, mis cosas están en Estados Unidos, mis posibilidades de trabajo están en los Estados Unidos. Así que, aunque como inmigrante siempre piensas con nostalgia en la posibilidad del regreso, la idea por ahora no es regresar a México.
¿Qué hay después de Univisión, una vez que salga de Univisión, Jorge Ramos, que fue todo un ícono?
Bueno, yo creo que los periodistas no nos retiramos, nunca nos retiramos. Creo que me quedan varios años de periodismo y sigo esperando, sigo con la intención de hacer periodismo todavía. No sé exactamente dónde ni cuándo, pero estoy seguro que buscaré una forma de reinventarme como muchos periodistas.
Tiene que haber algo, y más sobre todo cuando en este momento pareciera ser que lo que destaca o lo que debería de cubrirse es siempre la parte negativa, que me queda claro, Jorge, que se debe de visualizar. Para eso se hace el periodismo. Pero en un momento determinado, ¿no cansa esto?
Bueno, hay por supuesto un cansancio y uno sufre de perderse de aniversarios, de cumpleaños, de días de fiesta, de vacaciones. Pero, por ejemplo, yo creo que en Estados Unidos, con la entrada de Donald Trump y con la amenaza de deportaciones masivas que van a afectar a millones de mexicanos, creo que parte de mi obligación y la de muchos otros será el poder documentar esa era negra que está viviendo los Estados Unidos. Creo que me toca reportar lo que van a vivir los inmigrantes en los próximos 4 años. Eso es, no sé dónde ni cómo, pero yo sé que parte de mi trabajo va a ser ese.
¿Alguno de sus trabajos considera que marcó una diferencia importante para la sociedad, para el mundo? Algo que a veces, digo, se pudo haber permitido decir, qué bueno que lo hice, qué bueno que se generó el cambio a raíz de este trabajo mío.
Yo creo que hay dos cosas con las que yo siempre he estado muy satisfecho. Yo creo que durante 40 años le he podido dar voz a inmigrantes que no tienen voz. Creo que he sido un inmigrante muy privilegiado, que he tenido la suerte de estar frente a un micrófono y creo que le he podido dar voz a estos que venían detrás de mí, buscando que tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Y luego, por la otra, creo que he logrado comunicar correctamente que desde mi punto de vista, nuestro trabajo es cuestionar a los que tienen el poder, y que si no lo hacemos, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Creo que son esas dos formas de operar, cuestionando a los que tienen el poder y dándole voz a los inmigrantes, como me he dado a conocer allá.
Cuando ha tenido estos enfrentamientos muy, muy famosos, me decía que puede salir a la calle sin mayor problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasará con Donald Trump? ¿Alguien después de su equipo le llegó a decir algo? Ni siquiera tampoco de la empresa de Univision, que le hubieran dicho nada. Como si se hubieran sacado la lengua y tú para allá y yo para acá y fin de la historia.
Bueno, lo que pasa es que he tenido la suerte de vivir en un país donde, el periodismo y la libertad de expresión está protegida por la Constitución. Y entonces esto ocurre todo el tiempo y no pasa absolutamente nada. No. Tengo una vida totalmente normal allá. No soy amigo de Donald Trump. Tenemos posiciones contrarias. Y yo puedo expresarlas públicamente y él puede criticarme y no pasa absolutamente nada, hasta ahora.
Y esperamos, por supuesto, que así siga. Supongo que no voto por él.
Nunca digo por quién voto, pero creo que mi responsabilidad es ahora reportar lo que va a hacer Donald Trump con los inmigrantes.
De veras ve un panorama
terrible,
muy, muy negro. Se lo pregunto por lo siguiente, porque nos han dicho Barack Obama deportó más que incluso en la primera etapa de Donald Trump.
Sí, pero yo he aprendido una cosa y es creerle a Donald Trump. Yo creo que hay que creerle a Donald Trump. Y si él dice que quiere realizar la campaña de operaciones de deportación más grande en la historia de los Estados Unidos, yo le creo. Porque no creerle significaría darle la espalda a una de las principales amenazas que hemos sufrido millones de mexicanos e inmigrantes en la historia del país. La última vez que alguien quiso deportar a 1 millón de inmigrantes y que lo logró en 1954, el presidente Eisenhower, hubo terribles violaciones a los derechos humanos. Hubo separación de familias, hubo estadounidenses incluso que fueron deportados. Y si ese es el futuro que quiere presentarnos Donald Trump, hay que resistirlo y reportarlo.
Jorge, usted nos ha compartido mucho de lo que es su vida periodística, por supuesto, lo hemos visto, la hemos seguido, leído. Ahora, en este ensayo que hace en su libro, Así veo las cosas sobre la familia, ¿cuál ha sido el soporte, cuál ha sido el lugar de su familia? Y no sé si físicamente y en tiempo y en calidad, porque pues se han dado de trotamundos como el reportero, ¿qué es?
Quienes más sufren en la vida de un periodista son sus familiares, ¿no? No sé cuántos cumpleaños, aniversarios, vacaciones, navidades me he tenido que saltar cada vez que hay una noticia que hay que salir a cubrir. Y hace poco estaba recordando con mi hija Paola lo recordaba, todas las llamadas que les hacía a ellos antes de ir a una guerra. Y a mí, yo no lo recordaba, y Paola me recordaba lo difícil que era oír que yo llamaba y pensar que esa podía ser la última llamada que tuviéramos como padre e hija. Es durísimo para ellos, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a un hijo que te vas a la guerra? Afortunadamente nunca he estado en combate y nunca he estado en peligro inminente, pero eso es lo que más cuesta.
¿Se llegó a preguntar si podría ser su última cobertura en su foro interno?
Es que siempre, si tú vas a una guerra, siempre corres el peligro de que sea tu última cobertura, siempre, ¿no? Y ha habido otros incidentes de peligro. Recuerdo yendo a la guerra del Golfo Pérsico, iba en un avión egipcio, si mal no recuerdo, sentado junto a un piloto, y uno de los dos motores empezó a fallar, y ahí te estás cuestionando si es la última vez, o un tiroteo en El Salvador. Nunca sabes lo que puede ocurrir, ¿no?
Ahora platiquemos, me decía, en este libro hay más la esencia, digamos, como dice usted, de la vulnerabilidad de Jorge Ramos. Pero déjeme preguntarle, ¿ha habido algo en lo que como periodista, como reportero, diga, ay no, como decimos en México, qué oso, qué hice, qué pregunté, qué le pasó alguna vez?
Todo el tiempo, pero es al revés. No me preocupa lo que hice, sino a veces me preocupa lo que no hice. No hay nada peor que llegar a una entrevista y que sales y dices, no me atreví a hacer la pregunta más difícil, ¿no? Y además, te ha pasado a ti muchas veces que llegas y dices, ¿cómo no le pregunté eso? Eso es lo más difícil. Hace poco entrevistaba a Joan Manuel Serrat en Barcelona y hablando de otras cosas, él me decía una frase que utilizo mucho cuando me da miedo hacer preguntas. Y él me decía que pasar miedo es muy jodido, pero pasar vergüenza es mucho peor. Y Jorge, no hay nada como tener la oportunidad de hacerle una pregunta difícil a alguien que tiene el poder y no atreverse a hacerlo. Entonces, no me preocupa lo que he hecho, me preocupa particularmente lo que no he hecho. Cuando no hago bien mi tarea, cuando no encuentro la pregunta correcta o cuando no te atreves a hacer esa pregunta clave, eso es lo que más te duele como periodista. Creo que me he atrevido y me siento en paz porque cuando he tenido la oportunidad de hacerlo, he hecho esas preguntas, pero siempre se te queda una pregunta pendiente.
Pero a veces es hasta involuntario.
Sí, a veces es que no hiciste bien tu tarea, o a veces es que el personaje no tenía tiempo, pero nunca hay excusa. Tú y yo sabemos que todo mundo se quiebra de algún lado, ¿no? Y tenemos la obligación de muchas veces hacer esa pregunta que quiebra al entrevistado. Y a veces es cierto, es involuntario, pero no quiero nunca culpar a otros. Siempre, cuando llego a estas entrevistas, siempre pienso que es la última vez que los voy a ver. Y entonces, si es la última vez que los vas a ver, no estás buscando acceso, ni estás buscando quedar bien con ellos. Y eso cambia totalmente el tono de la entrevista.
¿Es usted un hombre cálido, aunque tenga la cara seria?
No, ¿sabes qué pasa? Si hablas con mi familia, a ver, si tú ves mis entrevistas o mis libros, los lees, te da la impresión, este tipo se quiere pelear con todos. Y la verdad que es todo lo opuesto. En mi casa y en mi trabajo, lo que menos busco es la confrontación. Soy muy mexicano en eso, de que trato de evitar la confrontación a como dé lugar. Pero cuando me toca trabajar, no hay remedio. Los colombianos tienen una palabra muy bonita que es toca. Sí, y cuando dicen toca, es que es la responsabilidad de hacerlo. Cuando me toca trabajar, toca hacer esas preguntas. Pero yo creo que trato de evitar la pelea lo más posible.
Mi abuela y mi madre son colombianas.
¿Ah, sí?
Y lo dice Cadgat, toca, mijita, toca.
Claro, y toca. Y qué bueno, porque lo entiendes perfectamente, ¿no? Y eso es muy bonito. Es una sola palabra que refleja nuestra responsabilidad como periodistas, ¿no? Pero no, yo creo que lo que menos quiero es pelearme. Y más cuando ya dejas sales de la esfera periodística, siempre lo que estás buscando otra cosa.
Jorge, cuando escribió este libro, ¿qué dijo? ¿Ya toca ser vulnerable?
No.
¿O qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Qué se planteó justamente para escribirlo?
No, lo que estaba... Eran columnas viejas que yo creía que nadie iba a tener interés en rescatarlas. Pero Cristóbal Pera, el editor, me dijo, no, es que no se trata de columnas viejas, de lo que se trata es rescatar los momentos más vulnerables, los momentos más personales, y de cientos de columnas escogimos estas 100.
¿Y estuvo usted de acuerdo?
Sí, totalmente. Fue una colaboración de la editorial junto conmigo. Sí. Yo creo que, hombre, ya después, tengo 66 años, tengo más pasado que futuro, y yo creo que después de cierto tiempo, como periodista, te puedes dar el lujo de contar las cosas tal y como fueron, ¿no? No solo haber hablado de otros, sino de vez en cuando hablar de ti también,
¿no? De los ensayos, ¿cuál fue quizás el más difícil de escribir? ¿Si fue difícil o más emotivo o especial?
Lo más difícil siempre es lo más cercano. Conté hay una columna sobre la muerte de mi hermano que murió hace 2 años, que fue mi compañero de cuarto, y me di cuenta que había vivido dormido literalmente con él mucho más que con cualquier otra persona en mi vida. Y de hablar de ese compañero de cuarto, mi hermano se nos fue con una leucemia en 3 días. Y yo creo que lo más difícil fue, agarré el avión de Miami hacia la Ciudad de México y muere en el trayecto. Entonces, no haberte podido despedir. Son esas cosas personales que jamás voy a contar en televisión. O sea, nadie me ha contratado para contar eso en televisión, pero esas cosas que en prensa, en papel, tienen mucho más peso.
¿Está pensando ya en algo más en papel?
No, creo que estoy agotado. Creo que estoy, me he chupado. Creo que he contado todo lo que tenía que contar. Traigo a lo mejor, estoy jugando con la idea de los retiros, de la gente que se tiene que ir antes de tiempo. Estoy pensando mucho en Rafa Nadal, en cómo este joven a los 38 años ha tenido que irse, o mi hijo Nicolás, que a los 26 tuvo que dejar el fútbol americano. ¿Qué es lo que pasa cuando dejas de hacer lo que más te gusta hacer? Entonces, a lo mejor por ahí hay un libro que tiene mucho que ver con el momento que estoy viviendo, pero no sé todavía.
Me decía que le gusta el fútbol, sí. Quería ser futbolista. ¿Le va algún equipo mexicano?
Siempre fui de los Pumas, de la universidad. Y yo quería, cuando yo era niño, yo quería ser como Enrique Borja. Para mí era un gran goleador. Y nada me hacía más feliz que cuando yo estaba jugando en las canchas de la escuela y alguien me gritaba, Borjita Ramos. Para mí era lo máximo. Así que mi vida hubiera sido perfecta si hubiera podido ser futbolista.
Enrique Borja estuvo en el América, ¿estuvo en los Pumas también?
No, estuvo primero en los Pumas y luego en el América. Pero yo no. Yo lo recuerdo en la época de los Pumas, no en la época del América.
¿Qué fue para usted ser parte también del mundo del espectáculo con una relación que tuvo, con una actriz?
Que es algo que no esperas, ¿no? Y yo creo que aprendes a manejar mejor los silencios y a tener mucho más admiración y respeto por los artistas. Y algo que siempre me ha fascinado de ser mexicano es que, bueno, venimos del país de Frida Kahlo y de Diego Rivera y de Carlos Fuentes y de Octavio Paz, y que en mis entrevistas siempre traté de meter una parte de política cuando me tocaba hablar con artistas, pero ciertamente aprendí a admirarlos y a respetarlos muchísimo más, y a sobre todo aprender a cómo guardar silencio, ¿no? A cómo no decir, a cómo guardar la tentación de decir cosas y quedarte callado, y cómo, yo creo que aprendes la regla de los 2 segundos, que es estás a punto de contestar y te esperas 2 segundos antes de responder, y eso creo que te salva de muchos problemas.
Son rudos en los espectáculos, sí, Jorge.
Son muy buenos los de los espectáculos, son de los mejores periodistas. A ver, si te fijas, los de los espectáculos, los periodistas de espectáculos, siempre se atreven a hacer la pregunta más difícil, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que aprender los periodistas en política. Ojalá tuviéramos la fuerza y la convicción y la determinación de los periodistas de espectáculos en el mundo político, y nos atreviéramos a hacer esa pregunta difícil a los políticos. Ellos nunca se les va la nota. Si te fijas, los periodistas de espectáculos nunca...